En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Son las 12:29, hora menos en Canarias, en directo, partidazo, cadena COPE, desde COPE Sevilla. Gracias a todos los compañeros de COPE Sevilla que nos abren las puertas y nos ofrecen su compañía en una noche de fiesta, que podían estar con su familia, y fíjate, están aquí en el partidazo. Qué detalle, de verdad. Gracias, Escalera, ¿eh? Gracias, Alberto. Gracias, Chico. Gracias, ¿eh?
A mí porque me tiene aquí atado la silla.
No, tú porque eres el que más guerrada de todos. Que, atención a esto. Precisamente ha pasado aquí, en Andalucía. Desde hace un par de horas sabemos que hay un chaval del equipo juvenil del Córdoba que está desaparecido. Y el Córdoba ha lanzado un SOS en redes sociales que ahora mismo está llenando pues todas las redes sociales y los medios de comunicación. Toni Cruz es compañero de COPE en Córdoba. Hola, Toni, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué sabemos? ¿Cómo ha sido? ¿Qué es lo que ha dicho el Córdoba?
Pues sí, como comentas, el Córdoba alertó a través de las redes sociales, también a través de mensajes de WhatsApp, de que un futbolista de su juvenil, de su equipo juvenil A, concretamente Álvaro Prieto, delantero, que además es el máximo goleador del equipo, lleva 3 goles, se encuentra en paradero desconocido desde la mañana de este jueves. La última vez que fue visto fue en torno a las 9 de la mañana en la estación de Santa Justa, de allí de Sevilla, precisamente. Allí envió el último WhatsApp del que se tiene registro, y parece ser que había pasado la noche en la ciudad hispalense y se encontraba en la estación con la intención de regresar a Córdoba, pero perdió el tren que tenía pensado coger. Y desde entonces no se sabe absolutamente nada. Nosotros sabemos que el equipo jugó ayer, ganó, hoy descansó el juvenil. Él estaba lesionado por una rotura en el isquiotibial, y que también sabemos que su entrenador, el entrenador de este juvenil A del Córdoba, es policía local. También podemos apuntar que en el momento de su desaparición, desde la familia se ha dicho que vestía pantalón beige y camisa verde, y que se reclama, claro, desde el club máxima difusión para ayudar a encontrarlo. Y se pide que se contacte o bien con la policía o bien con la propia familia del desaparecido en el 608-435-399.
Repítelo, por favor, el teléfono.
608-435-399.
El chico, según la familia, con camisa verde, tiene el pelo castaño clarito y tiene así el flequillo caído por la frente, como van muchos chicos de su edad. Beatriz Rodríguez es la madre de uno de los amigos que estaba con Álvaro, precisamente en el último momento en el que fue visto, en la estación de Santa Justa, me parece. Hola, Beatriz, muy buenas.
Hola, hola, soy Beatriz Valdazano.
Ah, perdona, Beatriz. Eres la madre de uno de los chicos que estaba con Álvaro, ¿no?
Sí, soy la madre de Álvaro, que fue con el que estuvo Álvaro por la noche ayer en Sevilla, sí.
Ah, ¿y la última vez que lo vio, cuándo fue?
Pues despidieron como a las 7:20 de la mañana, Álvaro se fue hacia su colegio mayor y Álvaro Prieto se fue hacia la estación. Allí mandó un WhatsApp a su madre, el WhatsApp que tenemos últimos a las 7:22, y ya llegó a la estación, que entendemos que perdería el tren porque el billete lo tenía para las 7:00 de la mañana. Entendemos que perdió el tren, que calculó mal, y llegó a la estación, intentó coger un tren que no le correspondía porque el móvil lo llevaba sin batería, y como llevan ahora las tarjetas en los móviles, pues claro, no poder pagar, se intentó montar en un tren de allí de la estación que sin billete, y entonces los guardias de seguridad lo bajaron del tren, ya le tomaron el nombre y los apellidos, corresponde todo con Álvaro Prieto, el chiquillo está educado y bien, y a partir de ahí pues ya no sabemos nada más. Eso eran las 9 de la mañana, y ahora sí que es verdad que hay un dato fiable, que nos acaban de llamar una madre de familia que le ha visto sobre las 10:30 por la avenida de Kansas City, dirección Las Huertas. Y eso es lo último, parece que es bastante fiable por la fuente y por cómo nos lo ha descrito, pues como soy yo, una madre de familia que ves a un chaval que a lo mejor vuelve de fiesta o lo que sea y que le ves con buena pinta, porque Álvaro tiene buena pinta, es un chico bueno, es un chico encantador y que no se suele meter en líos. Y ya está, y eso es lo último que... Luego ya hemos ido a Sevilla y hemos estado toda la tarde, ya hemos hecho las correspondientes denuncias y lo hemos puesto en manos de la policía y luego, por supuesto, pues cada uno en sus redes sociales. Y ya estamos, pues Córdoba entera revuelta, Sevilla entera revuelta y todos deseando que Álvaro aparezca cuanto antes.
Claro, es que a mí me sorprendía que hubiera esta alarma con tan pocas horas. Me interpreté, digo, bueno, pues a lo mejor el chico, pues qué sé yo... se ha quedado sin batería en el teléfono y por lo que sea, pues ha hecho otro plan, o ha conocido a alguien, o está con otras personas. No. Es que no lo sé, no me ha sorprendido no. que esta alarma tan con tanta premura.
Bueno, pues que cada padre sabe lo que tiene en su casa, ¿no? Entonces, vale. Al final, este chico, pues es un chico que es un chico responsable, que tiene 18 años y le gusta salir de fiesta, como todos los chavales de esa edad, pero que es un tío deportista, que es un tío que no tiene a sus padres en vilo tanto tiempo. Entonces entendemos claro. que tiene que aparecer cuanto antes, que es que no cabe otra.
Vale. Y cuando, esto que me dices de que ha sido, que a lo mejor ha sido visto en la avenida Kansas City aquí en Sevilla, ¿esto sí. de qué hora es?
A las 10:30 de la mañana, ¿vale? Es el último vale. dato que tenemos. Y no, porque también estamos recibiendo muchas llamadas, bueno, de gente, por supuesto, con muchísima intención de ayudar, que la gente está volcada, pero bueno, tú sabes que también pues se reciben llamadas de otro tipo.
Y al final te pueden confundir. Sí. Esa tiene credibilidad, ¿vale?
Sí, vale. Sí la tiene, sí.
Vale, una cosa, ¿tu hijo qué te ha contado? ¿Él estaba bien por la noche? O sea, ¿estaba normal o estaba enfadado con algo o estaba contrariado?
No, estaba de fiesta, pues como hacen los chavales de 18 años, pero estaba bien. Es un chico responsable y es un chico bueno, pues que con sus 18 años ya está. Pero estaba bien, no tenía ningún problema con nadie.
Vale. Beatriz, pues te agradezco que hayas intervenido en el partido. Ojalá que haya suerte y que se acabe este...
Yo os agradezco también. No, los padres no están para estar con nosotros y me habéis pedido. Y yo pues aquí estoy. Ojalá aparezca pronto. Gracias por darle también difusión. Y ojalá la policía, pues, que al final yo creo que son los que tienen que actuar, lo encuentren lo antes posible.
Vale. Uh-huh. Beatriz, muchísimas gracias. Un beso.
Venga, gracias, un abrazo.
Gracias, adiós. Hemos colgado la foto en todas las redes sociales de COPE, Tiempo de Juego, El Partidazo, Manolo Lama también lo ha hecho en sus redes sociales y tal, cualquiera que pueda colaborar, pero de verdad, o sea, no para confundir, pues que eche una mano. Gracias, Tony. Córdoba, pues a ver si hay suerte.
Un abrazo, a ver si hay suerte, y aparece pronto.
Gracias. Joder, qué angustia, ¿no? Y qué cosa tan extraña, o sea, un chico responsable que esté desaparecido, sabiendo, porque se tiene que haber enterado del revuelo que hay. De alguna manera se habrá enterado si está bien, vamos. Ojalá que no haya ningún problema.
No, y sobre todo parece raro que no haya ido a la policía, ¿no?
¿Que no haya ido él a la policía?
Claro, pues si no tiene batería en el móvil y está desconectado.
Es que hoy en día el móvil lo puedes cargar en cualquier sitio. O sea, en cualquier bar, en cualquier restaurante, pides un cargador un momento para hacer una llamada y te lo dejan.
No lo lleva consigo.
Aparte de que los móviles tienen localizadores, ¿no? De estos.
Claro, pero el problema de esto es que es... El problema de esto es lo que dice... Lo que dice Beatriz, que es un chaval responsable, que, claro... No es habitual que...
En Sevilla tienen amigos, compañeros de equipo, un sitio, un club donde ir o algo, vamos.
O una comisaría, vamos, es que sí, por eso también, es raro.
Quiero
es raro,
decir, si no hace falta pasar por comisaría, una ayuda más normal que cualquiera buscaríamos, ¿no? En tu entorno, ¿no?
Sí.
Extraño sí es, desde luego.
Si aparece o hay cualquier noticia, lo contamos aquí en el partidazo. Andrea, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, sigo por aquí, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Vas a cubrir la información de Marruecos, de la selección de Marruecos también femenina? Porque, claro, tú que tienes un máster en Bilda, pues igual podías hacer España y Marruecos, que además son hermanas del Mundial.
Mira, que además, sí, para el Mundial, pues dos pájaros de un tiro, pero no. ¿Sí? No. Me quedo con la de la selección española.
Vale. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido lo de Bilda con Marruecos?
Pues mira, se ha hecho oficial hoy que va a ser el seleccionador y además nosotros podemos apuntar que también va a ser el director deportivo, tal y como hace hacía en la selección española también, pero la intrahistoria tiene lo suyo, ¿eh? Y es que Bilda no era la primera opción de Marruecos para ser seleccionador, lo era Lluís Cortés, el entrenador del FC Barcelona, el entrenador campeón del triplete, mejor entrenador de la UEFA después de aquel año en el Barça, de aquellos años en el Barça, pues era la opción A, la primera opción de Marruecos. Se puso en contacto con él hace unas semanas. Lluís Cortés tenía más ofertas, por lo tanto, pues Marruecos, que le quería con bastantes ganas, vino incluso aquí para reunirse con él. Días después, él viajó hasta Marruecos para reunirse con la gente de la federación. Le gustó mucho la federación, le gustó mucho la idea y estaba todo bastante bien encaminado hasta que allí, en Marruecos, después de las reuniones, le comentan que compartiría organigrama con Jorge Bilda, que iba a ser director técnico del fútbol base femenino en Marruecos. En este punto, Lluís se niega, dice que él no quiere trabajar con Jorge Bilda, además de por estar ahora mismo envuelto en un proceso judicial abierto, le trasladan, bueno, pero esto pues no sabemos si es culpable o no, no sé qué, dice que él no quiere, que son sus principios y que por ahí no va a pasar, que él cree a Jenny, apoya a Jenny, pone sus principios por delante y se planta. Entonces la federación se toma unos días y le traslada después que no le ha gustado esa exigencia de decir que no quiere trabajar con Jorge Bilda y que pues no va a contar con sus servicios. Y se ha enterado en el día de hoy de que va a ser Jorge Bilda el seleccionador de Marruecos, además también del director deportivo.
O sea, las dos cosas, seleccionador y director deportivo.
Sí, igual que era en España, eso es. Y además, esto es bastante importante, lo que le trasladan a Lluís Cortés en el momento de las reuniones en Marruecos, cuando ya le han dicho que Jorge Bilda va a compartir organigrama con él, le dicen que es una recomendación de la selección española de fútbol, la de Jorge Bilda, la de que Jorge Bilda trabaje en la Federación de Marruecos, es una, según le dicen, recomendación de la selección española de fútbol.
De la Federación, será del anterior, es decir, o sea, quiero pensar que es una recomendación de Rubiales en su etapa como cuando todavía era presidente, supongo.
Yo también quiero pensar eso, porque si no, pues ahora mismo aunque quedaría bueno, un poco raro con todo el proceso que está sufriendo la federación de
no sé si estaba cambios. Rubiales esos días para recomendar a Bilda Marruecos, la verdad, con todo lo que estaba pasando.
Pero a lo mejor
no sé
estaba ya apalabrado Juanma incluso antes de ganar el Mundial. O sea, yo creo que a lo mejor tienen clara la salida de Bilda.
Puede ser.
Por cierto, esto que ha contado Andrea de que sea director deportivo y seleccionador, esto la UEFA lo va a prohibir. Para las federaciones que tienen su competencia, evidentemente para las federaciones europeas, porque entienden que es una persona para dos cargos y que esto solamente ocurre en el fútbol femenino. Así que tiene que haber un seleccionador o seleccionadora y un director deportivo o directora deportiva, cada uno en su función.
Vamos a ver cómo encajan las jugadoras de Marruecos la llegada de Bilda. No sé si estarán también contrariadas por todo lo que ha pasado con España y por los antecedentes y por la situación de Bilda. A ver si dicen algo.
No, una tampoco selección sé si, que,
¿cómo es? Juanma, ¿qué tipo de selección es? ¿Es una potencia o cómo es?
Mira, participó en su primer mundial, en el pasado mundial, en el que ganó España, Australia y Nueva Zelanda. Hizo un papel muy digno, dio la sensación de que podía haber llegado a más y es una selección absolutamente en potencia. Entonces, bueno, pues llega ahora un seleccionador que acaba de ser campeón del mundo, ahora mismo envuelto en toda esta trama judicial del caso Rubiales. Vamos a ver qué tal le va en Marruecos.
Oye, es verdad, me dice Gonzalo Miro, que nos está escuchando, que cómo le va a ofrecer a Rubiales a Bilda a Marruecos si Rubiales le ofreció la renovación a Bilda, claro, siendo presidente. Esto sería después. Claro, después
claro,
de la asamblea,
pues esto también es para igual ahora, para preguntar más cerca de la federación. Pues que queda un poco raro, ¿no? Con todo el proceso que está sufriendo de cambio y de promesas la federación, que de repente recomiende o más bien coloque a un
Andrea,
seleccionador que ha salido de la selección por lo que ha salido.
Lo que queda raro es echarlo y recomendarlo a la vez, ¿no?
Exacto, o sea, por eso te digo que igual la pregunta de qué cómo ha sentado o qué está pasando hay que hacerla más cerca y no tanto en Marruecos, porque queda un poquito raro.
Vale. Gracias, Andrea. Un beso.
A ti, Juanma. Un beso. Chao.
Os encanta Bilda, de verdad. A ti y a Mónica Marchante os encanta Bilda. Cada... Sí.
Bueno, pues como a vosotros, no sé si me estáis escuchando. Ah, sí, si me estáis escuchando.
Sí.
Pues como a vosotros, pues algunos Luis de la Fuente, a otros Luis Enrique. Pues a mí, pues no era santo
Bilda.
De mi
emoción. No, si aquí cada uno tiene su pedrada con alguien. Aquí. Un abrazo, un beso. Adiós.
Adiós.
Está Víctor Navarro en Barcelona. Hola, Víctor. Muy buenas.
Buenas noches a todos.
Muy buenas. Oye, al final, ¿cuánto va a ganar Joao Félix? Porque el sueldo de Joao Félix es como las acciones de IBEX 35. Suben, bajan.
Han subido el salario, se lo ha ganado el chaval. Sí,
al principio sí. Iba a pagar Joao Félix por jugar en el Barça.
Y ahora al final, ¿cuánto? 4 kilos, ¿no?
4 millones de euros por temporada brutos es lo que va a cobrar por este año de cesión.
¿Brutos?
Sí,
brutos,
sí.
Brutos, mira, ya nos sorprende
brutos,
tanto.
Brutos. Estaba cobrando 400.000 euros, brutos, era el que menos cobraba de la plantilla del Barça, pero era algo, un acuerdo al que llegó con el FC Barcelona para venir a Barcelona. El Barça no podía, por fair play, bueno, lo tiene muy apurado y están ahora luchando y haciendo cálculos para ver si pueden traer a Víctor Roque en enero, como quieren, con ese fair play tan limitado, y a Joao Félix le trasladaron que no podían pagarle ni el sueldo que cobraban el Atlético, ni un gran sueldo. Entonces Joao Félix no tuvo ningún problema, en alguna entrevista lo ha dicho en los últimos meses, que él hizo un esfuerzo económico, aceptó cobrar estos 400.000 euros brutos por temporada, por este año de cesión, pero con la condición de cuando el Barça pudiera subirle el sueldo, se lo subiría. Y entonces ahora han llegado a ese punto, y es verdad que la Liga, ya lo dijo Javier Tebas en una ocasión, que no se creían esos 400.000 euros, y ellos ya le computaban, habían hecho un estudio y un cálculo, y computaban 4 millones de euros por temporada, por ese año de cesión, así que ahora va a cobrar el sueldo que habían pactado, esos 4 millones, el Barça lo consigue con el fair play que tiene, y Joao Félix pasa a multiplicar por 10.
Una cosa, ¿realmente algunos creísteis lo de los 400.000 euros de Joao Félix?
Sí, yo sí.
¿Tú sí? Venga, David, por favor.
Yo sí, y te lo explico. El problema es el problema que tiene el Barcelona, y yo lo que sí que estoy convencido es que pactaron con Joao Félix este sueldo de 400.000 y esta subida de 4 millones a la mínima que pudiese el Barcelona. Es decir, le dijeron que no iba a cobrar 400.000 euros y a la que pudiese el Barcelona le pagaría pues un sueldo más digno, entre comillas, que se me entienda, como son estos 4 millones de euros. Yo creo que si alguien ha engañado yo, Félix, que no creo que sea el más interesado en engañar a la gente haciendo creer a todo hijo de vecino que cobraba 400.000 euros. Estaba claro que si los cobraba la situación iba a cambiar a la mínima que pudiese el Barcelona o a la mínima que hubiese pactado el Barcelona y Méndez para que esto se llevase a cabo.
Sí, tal cual.
Claro. Esto es así.
Es que eso es una cuestión de ingeniería financiera, claro, para cuadrar los números, para que no exceder el fair play.
No, ¿sabes qué pasa, Joseba? Que hace un mes ocurría una cosa y eran unas cuentas y un mes después son otras cuentas.
Tú a lo tuyo, Fouto.
Claro, sí, y entonces mes. ahora las cuentas cambian, un mes después cambian las cuentas.
Son qué diferentes. Rencoroso eres, Fouto, de verdad.
No, es
por
verdad.
Rocha lo dices.
No lo he dicho por eso.
Cómo la tienes clavadita, ¿eh?
No lo he dicho por eso. No, pero ¿qué es lo que ha pasado? Ahora las cuentas del Barça cuadran, cuando se fichó a Joao Félix no. Yeah. Están siempre
Víctor,
como eso.
¿Algo más desde Barcelona, Víctor?
Sí, que ya tiene el FC Barcelona la licencia para poder construir el nuevo Camp Nou, que aún no la tenía. Estaban tirando abajo todo el Camp Nou y ahora en diciembre, noviembre-diciembre, empezarán a levantar el futuro estadio y el ayuntamiento les ha dado ya luz verde. Ha tardado todo este tiempo porque modificaron el proyecto de la anterior junta, se ha demorado, pero el ayuntamiento por fin les ha dado luz verde, así que ya pueden construir el futuro Camp Nou y, bueno, que será también sede de ese Mundial de España, de Marruecos, bueno, y todos los países que hay ahí.
¿Está todo tirado ahora? O sea, ¿cómo está eso?
No, bueno, es una imagen apocalíptica, o sea, aquello es, queda nada.
El primer anillo de abajo, vamos, como quien dice.
Queda solo el primer anillo de abajo.
Pero bueno, ni anillo, vamos, sería como la estructura del primer anillo. Y el resto se ha tirado todo. Pero parece
Nada que haces en casa sale una cantidad de sacos de escombros. No quiero pensar lo que sale del Camp Nou, macho. Tiene que ser camiones y camiones de piedras ahí saliendo.
Sí, y han traído grúas gigantes de fuera de España para poder construir el Camp Nou, porque aquí no hay, necesitan grúas enormes para poder levantar el futuro Camp Nou, y ya están llegando y las están montando las bases de esas grúas para empezar.
Bueno,
ahora terminan
en el Bernabéu y ahora se van para Barcelona, también te digo que Florentino.
Eso te iba a decir, que te las puede mandar Florentino.
Es otro estilo de estadio, Morales.
Vale. Yeah. Un abrazo, Víctor, gracias.
Un abrazo a todos.
Oye, vámonos hasta Miami, está Nacho García, nuestro compañero. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué va a hacer Messi con su vida? Porque, una cosa, yo como no entiendo muy bien el formato de competición de la MLS y de todos estos torneos que tienes, pero por lo visto Messi ya ha acabado ya se le ha acabado la temporada con el Miami.
Claro, es que al no clasificar al equipo, al estar eliminado ya de los playoffs, les quedan dos partidos más de liga regular, pero ya no tienen ningún tipo de validez ni de sentido, porque ya no pueden clasificar. Entonces, bueno, ahora la preocupación aquí es qué hacen desde ese 21 de octubre, que es el último de estos dos partidos, hasta, porque Inter Miami ya no competiría más. Ahora te cuento, sí, la idea que hay en la cabeza de la gente de aquí del club, Pero claro, Leo Messi luego tiene en noviembre otra fecha FIFA con Argentina, además es una fecha muy importante porque es el partido contra Brasil, entre otros, y claro, quieren mantenerse jugando. Así que al final lo que se está manejando y lo que está diciendo no es oficial todavía, pero yo creo que se va a conocer dentro de muy poquito, es irse de gira. Lo que hacen a los grandes equipos europeos cuando vienen aquí a Estados Unidos, pues en este caso a hacerlo a Asia. Todavía, como te digo, no hay nada confirmado. La idea es jugar un partido en Japón y probablemente otro en China. No hace falta que expliquemos el tirón que tiene Leo Messi en ese continente y jugar de manera que puedan seguir entrenando, que puedan seguir jugando y llegar pues con carga de partidos y en forma pues a esa fecha FIFA tras la cual ahí en noviembre ya sí estarían todos de vacaciones y ya pues pendientes de que regresen en 2024.
¿Y no se ha sopesado ceder a Messi a algún club? ¿No?
Yo creo que es una fantasía que está más en los medios y en algunos influencers que realmente una realidad. Yo creo que ayuda mucho a alimentar ese rumor lo que pasó con David Beckham, pero era otra época, otra etapa, otro contexto. Si lo miramos en lo que es la práctica, y corregidme si me equivoco, si Messi se fuera cedido a algún equipo de Europa no podría empezar a jugar hasta enero. Y aquí la pretemporada va a empezar a finales de enero. La temporada empieza a finales de febrero. No tiene mucho sentido. Es una temporada, además, es una época del año en la que además no hay Champions. Sería jugar Liga y Copa, digo, en un caso hipotético de que fuera, por ejemplo, el Barcelona. Entonces, no tiene ni siquiera sentido, yo creo, para el equipo que lo pueda asumir, aparte de lo que supone luego el tema del fair play financiero y si el Barça podría o no hacerse cargo. Pero en Inter Miami ni se lo plantean. El otro día se lo preguntábamos al Tata Martino en rueda de prensa y estuvo simpático. Dijo que bueno, que a Barcelona iría, pero que supone que de paseo, ¿no? Porque es verdad que no tiene mucho sentido. Esto, por cierto, de la gira asiática lo hizo también Beckham, por ejemplo. Es que lo digo porque se usa mucho en paralelo los dos casos. Los Galaxy de Beckham también fueron dos años seguidos en los que acabaron la temporada rápida a jugar a Asia, pero insisto, aquello era principios de siglo y ahora estamos muchos más años más adelante. Yo creo que ni el Inter, ni la MLS, ni nadie va a arriesgar el que Messi no pueda estar para el inicio de la temporada aquí en Estados Unidos.
Claro, es que lo que me dice Parra, por ejemplo, que los jugadores de la NBA, los que no juegan playoff, tienen 6 meses y pico de vacaciones. O sea, es que vaya vida, ganar esa pasta y vivir en Miami y no tener que ir a currar.
La MLS tiene eso, es decir, al final no es tan grande como en la NBA, porque en la NBA efectivamente en abril estás fuera. Aquí digamos que el mes de los playoffs es un poquito más corto, es noviembre y finales de octubre, pero claro, si te quedas fuera, pues eso, 20 de octubre más o menos estás de vacaciones y vuelves a entrenar, digamos, en pretemporada a mediados, finales de enero. Así que bueno, no es tan grande como la NBA, pero sí, evidentemente están dependiendo de los resultados para estar más activos o menos.
Gracias, Nacho. Un abrazo.
Otro para allá. Cuidaros.
Una visita a Londres, porque estaba Manu Sánchez allí en Londres y, claro, queremos saber cómo está Bellingham, después de que haya sido la sensación del arranque de temporada en la Liga Española y en Europa también, saber si los ingleses tienen la misma Bellingham manía que hay ahora mismo en el Madrid y en España. Hola, Manu, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Sí, no sé si Bellingham manía aún, porque, bueno, que yo creo que Bellingham ha hecho un partido grandioso con Inglaterra, fue un amistoso contra Escocia hace unas semanas, pero creo que le falta un poquito más, pero sí que ha servido este inicio de temporada con el Real Madrid para por lo menos abrir un debate en la selección inglesa, porque bueno, ya se leía estos días que le pedían a Gareth Southgate que Bellingham juegue en una posición más adelantada, como ha demostrado Carlo Ancelotti, que puede jugar ahí el futbolista inglés en una posición más de 10. De hecho, lleva ya el 10 en la selección inglesa desde la última convocatoria. Y también, sobre todo, si este Bellingham puede provocar que Inglaterra sea de una vez por todas una selección divertida. Porque hemos visto que Inglaterra ha conseguido grandes resultados desde 2018, desde que llegara a esas semifinales en Rusia. Pero con Southgate nunca ha llegado a ser una selección que, digamos, que dejara buen recuerdo que gustara en demasía. Y yo creo que Bellingham es el futbolista que los ingleses ven con capacidad para divertir, con capacidad para tirar del carro, y aunque sea muy joven, también le ven como un futuro capitán cuando Harry Kane, sea cuando sea, se retire de esta selección. Entonces yo creo que aún no hay Bellingham manía, pero que estos amistosos, este amistoso contra Australia y este clasificatorio contra Inglaterra, porque se juegan en un escenario como Wembley, ante miles y miles de personas, yo creo que son el escenario perfecto para que la afición inglesa, que quizá no ha estado tan mimetizada con Bellingham, porque es un futbolista que salió muy joven de aquí y se fue a Alemania, que no tiene el tirón que tiene en Inglaterra, ni en este caso el Real Madrid, yo creo que es el momento perfecto para que se mimeticen con él y para que por fin le abracen como la próxima gran estrella de esta selección.
Vale, pues a ver cómo lo afronta Bellingham. Un abrazo, Manu.
Un abrazo, gracias.
Y terminamos el viaje por el mundo con lo que ha declarado Benzema en Arabia. Ha concedido una entrevista, no es muy habitual que hable el francés, el exjugador del Real Madrid, Isaac Avilés. Morris, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿cómo estás?
¿Qué ha dicho Benzema?
Bueno, ha hablado en una entrevista en la Liga de Arabia Saudí. Como tú dices, no es muy habitual ver al francés dar declaraciones y entrevistas. Bueno, lo ha hecho por primera vez en la Liga Saudí. Y, bueno, ha explicado un poco por qué aceptó marcharse a una liga menor, seguramente una liga en crecimiento como la saudí, al margen del tema económico, que recordemos que eran 100 millones de euros por temporada lo que iba a ganar Karim Benzema, que eso seguramente sería importante, pero ha explicado que le han motivado también otras cosas. Primero, dice que con el Real Madrid ya había cumplido una etapa, que ya lo había ganado todo y que necesitaba también un poco de tranquilidad, un cambio de aires, un cambio de vida. ¿Y por qué Arabia Saudí? Dice que es una liga en la que siempre pensó, porque siempre quiso apoyar el crecimiento de la Liga de Arabia Saudí, o por lo menos una liga de Oriente Medio, y eligió una liga que tuviera que ver con Oriente Medio y que estuviera en esa zona porque dice que comparten dos cosas que para él son importantes, la cultura y la religión. Como sabemos, Karim Benzema es musulmán. Y, bueno, decidió irse a Arabia Saudí y tú te preguntarás, Juanma, bueno, con tantas ofertas, tantos equipos, ¿por qué el Al Ittihad? Bueno, pues es el equipo, Juanma, que más cerca está de la Meca. El Al Ittihad es de Jeddah y está a menos de 80 kilómetros, a unos 80 kilómetros de la Meca.
¿Pero eso es por lo que se ha decidido por ese equipo, Benzema?
Pues, hombre, te digo que los 100 millones seguramente influirían, ¿eh?
Pero lo ha dicho.
Claro. Pero él ha dicho, sí, que
el dinero,
esto,
digo, ¿eh?
Lo del dinero no, ha explicado los otros motivos.
No, pero escucha,
por hecho
si no se lo
tema.
Daba a ese equipo, se lo podía dar otro. O sea, si es que yo ahí...
Pero
una
si esto no lo pagan los equipos, claro, esto lo paga el Estado.
Eso claro, es a lo que voy.
Estado, sí.
Que exactamente, que seguramente tuvo otras ofertas de otros equipos, pero como tuvo esta, y esta está a 80 kilómetros de la Meca, muy cerquita, comparte cultura, religión, sí, claro. Bueno, pues se ha decidido por esta oferta. Ya te digo, Juanma, antes de escuchar a Benzema, que deportivamente no le va muy bien, ¿eh? Ahora mismo su equipo es cuarto, tiene 19 puntos, los mismos que era el Nasser de Cristiano, están a 4 del líder, pero si miramos tabla de goleadores, el decimonoveno, ¿vale? O sea, tiene solo 3 goles esta temporada. Cristiano lleva 10, que es el primero, pero por delante tiene a jugadores como Dembélé, Mitrovic, Malcom, Mané, Tello, Kessié, el que jugó en el Barça. Bueno, o sea, un montón de jugadores que han marcado más goles que Karim. Vamos a escuchar lo que dijo el francés de los motivos, digo, al margen de lo económico, para marcharse a la Liga de Arabia Saudí.
¿Qué me hizo venir aquí? Pues con todo lo que había logrado y ganado en el Madrid, pensé que era el momento de probar un nuevo reto. Y desde hace mucho tiempo, incluso antes de jugar al fútbol, siempre quise venir aquí. Y me ofrecieron un proyecto futbolístico. Pero en realidad, sobre todo vine porque es un país musulmán. Y me recibieron con los brazos abiertos. Cuando vas a la Meca, encuentras la verdad. Es la verdad para un musulmán. Te sientes bien y te sientes puro. Es simplemente excepcional. Es algo que deseo que todo musulmán pueda hacer algún día. Porque ahí es donde está la verdad.
Joder, pues es un tipo de convicciones, Benzema.
Al menos en los últimos 3 meses. Hasta ahora no sé si las tenía tanto, pero,
jamás
pero
lo había
bueno, se va por dinero.
Su fijación sí, ideológica ha sido sorprendente.
Solo
realmente.
Dinero. Y Gabri Veiga se va solo por dinero. Y Cristiano Ronaldo solo por dinero. Lo demás son milongas y cositas que quedan bien y que seguro han influido después de convencerse de que con ese dinero puede ser feliz en cualquier país, incluido Arabia Saudí.
Esperad un segundo, que tenemos que parar. Ahora os lo pregunto por este asunto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Hay historias sorprendentes.
Bueno, es maravillosa esta tienda de fotografía en la que me encuentro ahora mismo. Y nos hemos venido porque hace unos días aquí fuera se formó una cola tremenda. Muchísimos jóvenes vinieron aquí porque querían entrar. Antonio nos cuenta que para él fue algo sorprendente, que nunca se había encontrado tanta gente haciendo cola. Y todo se debió a un malentendido, porque una usuaria...
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
Pase.
A ver, relájese y cuénteme.
Verá, doctor, soy jefe de obra y nadie me entiende. Cuando voy a comprar material de construcción, el dependiente me mira como si le hablara en arameo.
Pues hombre, vaya usted a Big Man. Big Man.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
El Don Moon es un cauce muy valioso, pues para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
John Kennedy dijo, «No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país». Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. ¡Solo 49 euros! Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Cándido Méndez, al que recordarán por su actividad sindical al frente del sindicato UGT. ¿Qué tal?
Pues muy bien y muy, muy agradable.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
Yo estoy decididamente en contra de la amnistía. Así es como lo pienso y así es como lo entiendo. Carlos, es que yo creo que ya hay menos interés en la acción política o en las consecuencias de la acción política que en los relatos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Es la 1:01, una hora menos en Canarias, tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Tramo final del partidazo. Estábamos hablando de Benzema y de la Liga en Arabia Saudí. Simplemente quería preguntaros si vosotros seguís partidos de la Liga Árabe o si conocéis a alguien que los vea. Porque yo no tengo en mi entorno nadie que me diga, joder, vaya partidazo que hizo Gabri Veiga, vaya partidazo de Laporte, vaya partidazo de Benzema. Yo no estoy al corriente.
No, partidos no, goles sí. Goles de todos, vemos.
Pues es raro, Juanma, que no estés al corriente de la Liga Árabe, porque iba a ser una liga muy potente, que se iba a ver mucho los partidos, que nos iba a ganar en audiencia y todo ese tipo
bueno,
de cosas.
Bueno, para que se vean los partidos hay que daros en la tele. Eso para empezar.
Hombre, los da Marca.
Los da Marca, sí, pero, a través,
y gratis.
Pero a través de la web, que no es lo mismo.
No es lo mismo.
Claro. Bueno, ¿y qué?
¿Cómo que qué?
Hombre, si los quieres ver,
si tú das
ver.
Das el partido por una web, el partido de España de hoy, ¿lo van a ver las mismas personas que lo van en la 1 de Televisión Española?
Hombre, no, pero está asequible para que lo puedas ver, ¿no? O sea, si quieres verlo, lo puedes ver.
Eso sí.
Todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo tiene un ordenador.
No, todo el mundo no.
Tú no tienes móvil, ¿no?
De todas maneras, esto que han hecho los árabes es un primer paso para que la gente tenga más seguimiento. Claro. Ya sabían ellos que este primer año no iba a haber un seguimiento brutal.
Y el segundo,
pero, ¿hay más gente viéndolo este año que el año anterior? Seguro.
Seguro que sí.
Bueno, claro. Un crecimiento, vamos.
No, pero que esto va paso a paso, espérate.
Sí, sí.
Sí, pero pasó un poco lo mismo en China y acordaros aquella célebre declaración de Camacho que decía aquí que
no, claro.
Primero no se veía ni el fútbol occidental allí, que decía no se ven los partidos de Madrid aquí en China, y también una especie de crack de que se iba allí todo el mundo a China, sí. Y tampoco seguimos los partidos de China y se fue a un jugadorazo de aquí.
No, ¿no? Claro, Roberto,
es un tema cultural también, un poco. Nosotros vemos
tema cultural y sobre todo tema de inversión.
En China aquí se ve el fútbol occidental, vemos sí. La Champions, vemos la Liga Española, vemos la Premier, eso es lo que se ve aquí, difícil engancharse a otra cosa.
Por supuesto.
Fútbol sudamericano, como mucho.
Esto es lo que tienen que hacer los árabes, si quieren tener un seguimiento de verdad, es insistir todos los años. Es que los chinos dejaron de insistir al tercero.
Los chinos al tercer día.
Lo que están haciendo los árabes es que lo han comprado. No es un fútbol de tradición y tal, lo han comprado. Entonces, bueno, te lo tienes que creer un poco. Que a mí, por ejemplo, me molesta mucho que nadie de los que se ha ido allí, nadie ha dicho, oye, yo me he venido aquí por la pasta. Nadie.
Ninguno.
Bueno, ven a Dios, otros.
Eso es verdad.
O sea, por encima de lo cultural está lo futbolístico y no enamora ni engancha. Tú te pones un ratito y se ve que es otro nivel totalmente diferente al que estamos acostumbrados a ver. Es que es una liga
pero
muy
incluso
mediocre.
Incluso los buenos. O sea, yo vi el otro día Neymar y es que Neymar parece malo. Está como un botijo. No, es que es verdad.
Neymar lleva ya mucho tiempo fuera del fútbol profesional.
Yo entiendo que esto a mí me suena a fútbol chino. O sea, 2-3 años metiendo mucha pasta y yo el otro día hablé con un entrenador que trabaja en China y me decía que es que ya no tiene nada que ver. O sea, que allí no es que se pagara mucho, es que casi ni se pagaba por el fútbol ya.
Hombre,
en Arabia Saudí no creo que lleguen a ese punto, pero...
El asunto de Arabia es que si ellos quieren el Mundial de 2034, hasta 2034 tienen que aguantar el tirón poniendo pasta. Claro.
Sí, pero Qatar también tuvo un super proyecto con la academia y no sé qué, y no ha pasado nada, ni pasaron de la primera fase.
Sí, pero no se llevaron futbolistas del nivel que se está llevando Arabia.
Pero se necesitan muchos años para ponerse...
Claro, muchos años y mucha pasta y mucha inversión, que es la clave de todo.
Totalmente.
No solo inversión, sino tradición, o sea, de jugar, de que son críos, eso no...
Hombre, afición en Arabia, hay afición, quiero decir, es un país grande, con habitantes suficientes, hay mucha afición, la selección de Arabia demostró en el Mundial que no es una selección mala.
Los partidos son calientes.
Evidentemente no ni la tradición, ni la calidad, ni nada de lo que hay.
No, sí, lo que digo es hasta qué punto nos puede o cuándo nos puede generar a nosotros interés, por muy bueno que sea el jugador que vaya.
Pero si nos interesó el PSG el año pasado, Juanma, que tenía Messi, tenía Neymar, tenía Mbappé, Y al final nadie quería los derechos del fútbol francés. Es que es muy complicado, como dice Roberto. Somos de ideas fijas y de nuestros clásicos.
Quiero que escuchéis a Jon Rahm, que está en el Open de España, flipando ¿sí? con...
Voy a ir el sábado, ¿eh?
A ver. La verdad, siendo el día que es, no me esperaba que viniese tanta gente. No me esperaba tanto público, ¿no? Por lo que he dicho, es todo un honor que vengan a verme un día como este. En vez de celebrar... el país, la historia del país, que vengan a verme a mí, es todo un honor. Y bueno, poder hacerlo bien ante ellos es incluso mejor, así que ojalá pueda seguir haciéndolo así de bien, como lo he hecho hasta ahora.
¿Cómo se nota que vive en Estados Unidos, eh? Que allí deben celebrar la historia del país, imagínate, no deben hacer otra cosa. Nosotros el 12 de octubre, pues oye, la gente como mucho va a ver el desfile, pero vamos, que luego el resto del día de farra, claro, no disfrutando de la fiesta. Claro. ¿Tú vas a ir el sábado, dices?
El sábado voy a ir al gol, sí, voy a ir con...
¿Gratis o pagando?
Gratis. Voy a ir al golf con toda la familia.
¿Eh? ¿Primera vez en tu vida?
Esto era fútbol árabe, sí que reconocerías que ibas por la pasta.
Hombre, claro, ninguna duda.
Quique Iglesias, hola, Quique, muy buenas.
A todos, buenas noches.
¿Es en el Club de Campo de Madrid?
Sí, Villa de Madrid, sí, señor.
¿Y aparcas dentro el coche o muy lejos?
Mira lo que le preocupa a David.
Hombre,
te digo una cosa.
Si no, no voy.
Lo que hay fuera es la M30, ¿eh?
Hay un parking, pero del parking a donde tienes que ir tú para verlo... Tela,
pues no,
tienes que coger un metro.
Vamos a hablar de cosas más relacionadas con el deporte. Aparte de dónde está el parking y de si paga o no David Sánchez. O sea, ¿esto cómo ha empezado, Quique?
Bien, con muy buen tiempo, con mucha gente, como decía Ram, y con una buena vuelta de Ram para colocarse ahí. Yo creo que tiene todas las posibilidades para ganar el cuarto puente de España y superar a Severiano Ballesteros en Gloria. Este 4 bajo par para Ram, de momento lejos del liderato, que lo ostenta el francés Mathieu Pavón con 8 bajo par. Hay un montón de jugadores españoles que también están con buenos registros. Esto acaba el domingo, esperemos que con buen tiempo toda la semana. Y es verdad que el tirón que tiene Open de España con Ram, hacía años que no lo veíamos, y es muy bueno que finalmente haya encontrado una sede fija el Open y que Madrid albergue un Open de España que durante muchos años, bueno, pues deambuló por Cataluña, por Sevilla, por demás, pero finalmente esta sede
de Camp.
Sí, eso es, sí, con Víctor Fernández.
Agujeros hay, solo falta un laguito ahí en medio, pero algún agujero hay.
Sí, sí. En fin, que espectáculo asegurado en Madrid, y la gente que quiere acercarse al Club de Campo, es un deporte que vale la pena, es un deporte que puedes ver a Jon Rahm a 1.5 metros mientras está trabajando, con lo cual es un placer.
Porque vas andando detrás de él, me han dicho.
Sí, detrás. Hombre, o al lado.
No le des la paliza, David. Eres capaz de llevar a los niños, Juan, ahí.
Controla a tus hijos, no vayan a liarla.
Me resulta interesante. Yo no sé cómo se ve una jornada de golf.
¿Vas andando
yo no
o
nunca.
Me siento en mi butaca?
¿O tú vas al hoyo 18 y esperas que pasen todos o haces todos los...?
Tú puedes elegir ir al hoyo 18, al 9, al 7, al 4 y sentarte en el green y los ves a todos pasar. O puedes elegir un jugador como Ram y seguirlo 18 hoyos, y si tú te vas moviendo, pega, vas rápido, caminas, vas al siguiente golpe y lo vas viendo.
Pero puedo ir del 4 al 8 y del 8 al 15, sí, sí. Lo que me dé la gana.
Y
¿no?
luego te puedes ir al centro de prensa y ves allí todo por la tele.
Tienes que tener un buen mapa del campo, porque claro, del 4 al 8 a lo mejor hay un bosque y 6 lagos, con lo cual hay que ir con cuidado. Normalmente del 4 vas al 5, luego a lo mejor te cruzas con el 7, entonces vas al green del 7. Luego
no
vas
se puede ir en bici o en patinete, no dejan, ¿no?
No es recomendable, ¿no?
Tienes que ir caminando.
En patinete.
Está acordonado, ¿no? O sea, Jon Rahm no va con el pueblo ahí andando y le van hablando y tal.
Como si fuera la Gran Vía. Jon Rahm
lo llevan en volanda. Lo llevan en volanda, David.
La que va a salir el sábado, tú.
De verdad, qué garrulos, de verdad, hablando de cómo se ve.
Totalmente.
¿Tú has ido a ver alguna vez un partido de golf?
¿Yo?
Sí.
Yo he estado prácticamente en todas las Riders que se han jugado aquí en Europa.
Ninguno hemos ido.
Nunca. Yo no he ido jamás.
Ninguno, por eso.
Jamás he visto.
Mis preguntas son muy acertadas.
Yo tampoco, es que no sé cómo se ve, por eso.
Es que, voy a decir una cosa. He aprendido más de golf hoy que en muchos años.
Pues eso. Te estaba riendo con los otros. Claro.
Sí, sí. ¿Y móviles apagados?
Es que en los...
¿Y qué?
En silencio.
En los últimos juegos no estuvo Rand, ¿no? Se cayó última hora.
Sí, por COVID.
Por COVID, eso es. Si no, si hubiéramos ido al golf.
Vale. Bueno, pues ya sabemos cómo se ve.
El otro con los juegos. Muy bien. Vale, Quique, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Y fuerte, además.
¿Qué tal? ¿Vas bien?
Bueno, cuidado.
Sí, sí, muy bien.
¿Corriendo ya?
No, estoy todavía no.
Apunta.
No, todavía no.
21 de noviembre, Quique. Última operación. Adiós.
Toma ya.
Quique, hasta luego. ¿Está Raúl todavía para decirnos mensajes de los oyentes?
Claro. ¿Sí? Teníamos muchos pendientes. De hecho, Juanma, mira, sobre el tema de Jorge Vilda, decía un oyente, un entrenador campeón del mundo no necesita recomendación, y si la tuviera por parte de la Federación Española sería lo más normal del mundo. Me alegro por Vilda, ojalá le vaya bien y le dejen trabajar, no como aquí. Sobre el partido de España, un oyente muy sincero, vaya truño de partido, y además hemos robado a los escoceses. Otro oyente decía, Laporte muy blandito y va a seguir decayendo por estar jugando en la Liga de los Petrodólares. Sergio Ramos, selección. Lo de que al portero no se le puede tocar en el área pequeña es un mito. Curioso que sigáis con esa creencia.
Es falso eso, efectivamente.
Y sobre los estadios y demás, decía un oyente, que se vengan a jugar a Huelva. Aquí lo llenamos seguro. Muchos de los que hemos estado hoy en Sevilla somos recreativistas y llevamos más de una hora en la cola para salir de la Cartuja. Y mire, vamos a escuchar a otro oyente hablando sobre el partido de España.
Vamos, que España no juega ni a las chapas, pero ni a las chapas. Vamos, que he dejado de ver el partido. Eso sí, os estoy escuchando a vosotros. Y luego dice el de televisión, no, es que el público está muy frío, pero como aquí es que estos no calientan a nadie. Y una estadística, Pedrito, a ver, dime, Morata, vale, ¿cuántos goles lleva? ¿Pero cuántos goles falla? Decidme cuántos goles falla. Que no tiene sangre, hombre, que ha habido dos que se podía haber tirado, vamos, con los cuernos, aunque sea lo habían metido yo.
entre los que fallan anulan y tal.
Pues sí, pero hay que estar ahí, ¿eh? Claro. Para fallarlos también, ¿eh? Hay algunos que ni fallan.
Han dicho en la tele que el público frío. Si los escucha Lama, a los de la tele les ponen las pilas.
Lleva razón al final.
Y la gente entusiasmada, ¿eh?
Ha marcado Argentina. Argentina 1, Paraguay 0. Toma. Gol de Otamendi en el minuto 3 de partido.
Oh, Nicolás, muy bueno.
Que lleva el brazalete de capitán. Gol de Argentina.
Oye, que no le hemos preguntado aquí que cuánto cuesta una entrada al golf.
20, entre 20 y 35 euros.
¿Es precio único eso o no?
Que tú no pagarás.
Estoy mirando aquí.
¿Y vas gratis con ese precio? ¿En serio?
Sí, sí. Claro.
Madre mía.
Oye, compañeros, muchísimas gracias por estar esta noche. Me gustaría decir que habéis estado bien, pero hoy no. Hoy no puedo decirlo, ¿vale? Os pido que reflexionéis, y que analicéis si realmente seguís mereciendo el micrófono que estáis defendiendo cada noche aquí en el partidazo, ¿vale? Poneos el programa y os escucháis.
Para salir de la hispanidad poco, no está mal, ¿eh?
Efectivamente. Mirad para adentro y si tenéis dignidad...
¡Qué ingenua!
No volvamos.
Decidme algo.
Para lo que hay
un abrazo.
Para lo que hay que ver mirando para adentro, casi yo no voy a mirar.
Un abrazo, hasta luego. Ahora, Carlos Miguel. Una de las noticias del día es la confirmación del fichaje de Marc Márquez, que ya sabíamos que se va de Honda, por Gresini. Gresini es Ducati. Carlos Miguel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, pues a las 8:30 de la mañana, hora española.
¿Es Ducati? ¿Gresini es Ducati?
Ducati, es Ducati, sí. Es equipo Ducati, lo que pasa es que no es oficial Ducati. Ducati son 8 motos. Hay 4 motos que son las del año en curso, en este caso 2023, y hay otras 4 que son las del año anterior.
Outlet, son las del Outlet, ¿no?
Sí, son un poquito peores. Es cierto que Marco Bezzecchi ha estado luchando por victorias y ha estado logrando grandes resultados con una moto del 22. Es decir, que no hay una gran diferencia. Entonces, el riesgo de Márquez es que deja un sueldazo en Honda de 12 millones de euros limpios anuales y además, pues que va a un equipo privado. Pero es un equipo familiar, un equipo en el que quiere recuperar las sensaciones y ya los rivales, tanto Jorge Martín como Bagnaia, le ven como un rival, como un enemigo duro para el año que viene. Incluso aunque Ducati, que insiste que la moto va a ser del 23, la del año que viene que va a tener Marc Márquez, también ha dicho que lo mismo no es la mejor versión del 23, sino una un poquito peor de esta temporada 2023. Aún así, todo el mundo cree que Márquez puede estar en la pomada de la lucha por la victoria con una moto, aunque no sea la más pata negra de Ducati, y él quiere volver a ser feliz y por eso ha decidido regresar o ha decidido este cambio. Lo decidió el martes de la semana pasada, el miércoles llama a Honda y así lo relata al micrófono de Dazón.
Ha sido una decisión dura, pensando solo en mi carrera deportiva. Y mi carrera deportiva quiero que continúe muchos más años, pero para eso necesitaba reencontrar esa ilusión de venir a las carreras, el divertimiento de estar en pista, el divertimiento de pilotar una MotoGP, y es lo que intentaremos hacer el año que viene. Para eso hemos tenido que salir de nuestra zona de confort y bueno, lo he hecho buscando esa diversión y he escogido el equipo Gresini y ahora se tienen que ir puliendo detalles para ver qué podemos hacer la temporada 2024.
Este fin de semana tenemos Indonesia, ¿no?
Sí, Indonesia. Por cierto, han estado en la rueda de prensa, les ha tocado a Jorge Martín y a Bagnaia con Marc Márquez, que están luchando por el título de una manera salvaje, con solo 3 puntos de diferencia, les ha tocado no recibir preguntas a los pobres. Bueno, pues a las 9 de la mañana tendremos esa espectacular carrera de MotoGP con esa lucha por el título.
¿Pero cómo que les ha tocado no recibir preguntas? No entiendo.
Estaban con Marc Márquez y prácticamente
y que nadie les ha preguntado nada a ellos.
No les preguntaban nada, estaban todo con la noticia del día. Y
quizás es incómodo, claro.
Es muy incómodo, estaban allí mirando. Sí. Y la verdad es que han estado los hombres ahí sufriendo un poco. Vale. Es verdad que es la noticia del día.
Dime a qué hora es el Gran Premio.
A las 9 de la mañana la carrera de MotoGP del domingo. Ese es el horario que tendremos. Ya a las 6:30 tendremos el Moto3 y a las 8 la carrera de Moto2. Así que va a haber espectáculo en Mandalika, el Gran Premio de Indonesia.
Y solo una cosa para terminar. Sí. Lo de Ecclestone. He flipado que le han metido una multa de 750 millones de euros. 750 millones, pero bueno, si la multa es 750 millones, ¿cuánto había defraudado?
Es que había defraudado, había ocultado unos bienes en Singapur por 500 millones de euros durante 18 años. Entonces el fisco, él ha asumido su culpa y ha asumido pagar esa cantidad de dinero porque eso es lo que...
El dinero que tiene que tener una persona para que te llame Hacienda y te diga, oye, que tienes una multa de 750 millones. Y dice, venga, vale, llegamos a un acuerdo, 750 millones. ¿Cuánto dinero tiene Ecclestone? ¿Cuánto dinero tiene Ecclestone?
2.800 millones de euros. Esa es la fortuna calculada de Bernie Ecclestone. Es decir, que es un tajo importante, pero va a seguir teniendo 2.100.
Le han condenado a 17 meses de cárcel.
Sí,
¿va a entrar o no? No, no.
No, no entra en prisión. O sea, se queda en suspenso esa sanción si no hay reincidencia. Y también la multa es mayor porque así evita la pena de prisión, que evidentemente no quería tenerla porque Bernie Ecclestone tiene 92 años. Y bueno, si dicen que son 2.800, serán más. El caso es que es uno, creo que es el hombre más rico de Gran Bretaña, primero o segundo hombre más rico de Gran Bretaña. Es una auténtica barbaridad lo que ha ganado Bernie Ecclestone con la Fórmula 1. Y también, ojo, que siempre se ha dicho que es uno de los ladrones del tren de Glasgow, que nunca se le encontró. Siempre tiene esa leyenda detrás, pero nunca se ha podido demostrar.
Pues ahora... Pues esto igual sale de ahí, del tren, porque vaya morterada, madre mía. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias. Ahora llegan The Americans. The Americans con Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas.
Con Paniagua. Hola, Pani. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y con Parra. Hola, Parra. Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Hemos fichado a un American. A Álvar, y siempre que hay un fichaje, hacemos que debute directamente en Estados Unidos, en América, claro. Y está en Nueva York. No sé dónde está Álvar Madrid. Álvar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Qué honor, qué placer debutar en The Americans en Central Park, en Nueva York. Aquí, fijaos,
estás hablando ahora mismo. ¿Estás hablando desde Central Park? ¿Justo estás ahora mismo ahí?
Estoy hablando concretamente desde Wallman Rings, que es un sitio icónico de Central Park porque es donde normalmente se pone la pista de patinaje sobre hielo.
De hielo.
Así que sale en todas las películas del mundo mundial de Navidad.
¿Me pega que es de Trump esa pista de hielo? No lo sé, ¿eh?
Su hotel está enfrente, su torre está enfrente.
Sí, está cerca, está en la quinta avenida la torre Trump, sí al lado.
Sí.
No, pero Parra se refiere al Hotel Plaza.
Sí, sí, el hotel está enfrente. Sí, sí.
Está enfrente.
No.
De...
A ver,
Confundiendo la pista.
A ver, efectivamente, estamos haciéndonos una importante. Sí. Una cosa es la pista de hielo que está en el parque. Otra cosa es el plaza que está al lado del parque. Y otra cosa es la torre de Trump que está un poco para allá, enfrente del Hotel Plaza.
Y otra cosa es la pista icónica de patinaje que está en el Rockefeller Center.
No. Ah, vale, pero esta...
No,
esta
es que hay dos.
A ver, que cuidado. Esta es la de Central Park, esta es la pista de Central Park.
Sabrá él dónde está, donde diga Álvarez dónde está, eso
perfecto,
seguro.
Perfecto. Bueno, ¿y qué haces ahí? ¿Qué haces ahí?
Dicho lo cual, no estoy patinando sobre hielo ni mucho menos, ¿eh? Estoy viendo un torneo de pádel. Por primera vez en la historia, el circuito profesional A1 Padel ha traído a Nueva York un torneo de pádel. Es algo histórico para el pádel porque realmente el mercado americano es un poco está sin explotar para el pádel. En el mercado sudamericano, Argentina, Brasil, Chile, se han hecho un montón de torneos de pádel, pero en Norteamérica se han hecho muy poquitos. Se ha hecho, recuerdo, uno en Miami de World Padel Tour y poquita cosa más, pero este concretamente es el primero que se hace en Nueva York y es un escaparate para el pádel increíble porque han montado una pista en Wallman Rings, en Central Park, con todos los rascacielos de fondo, con un skyline precioso. Sí que es verdad que la temperatura es un poco fresca ahora.
Hace frío.
Hace un
pero
poco
Álvaro,
de,
veo
hace
poca poco gente. Hay, lo que hay es poco ambiente, por lo que te veo en la imagen. ¿No le mola esto a los neoyorquinos o qué?
No, ¿sabes lo que pasa? Que es el último partido de la jornada ahora mismo. Y normalmente en los torneos de pádel se empieza a masificar de público viernes, sábado y domingo, porque los partidos están muy compactados y son los mejores partidos, ¿para qué vamos a engañarnos? Entonces en las rondas previas siempre flojea un poco de público, pero a partir del viernes, sábado y domingo ya se empieza a poner mejor.
Vale, muy bien. ¿Quieres decir algo más desde Nueva York? ¿Qué te parece? ¿Te gusta?
Pues la verdad es que estoy en total desacuerdo con Angelito. Es una ciudad maravillosa. Me va a salir tortículis de ir mirando para arriba como un cateto. Y nada, la verdad es que estoy disfrutando mucho. Y llevo 4 horas en Nueva York. Y la verdad es que me gusta mucho. No he visto ninguna rata. Y voy a disfrutar, la verdad, de la ciudad. No voy con el prejuicio de Angelito, que es una que huele mal, que no sé qué. A mí, de momento, me está encantando.
Perfecto, pues disfrútala, que es un fin de semana fantástico. Y vas a encontrarte españoles por todos los sitios allí. Un abrazo, Álvar, hasta luego.
Fuerte abrazo para todos, chicos.
Adiós. A ver, profe, encuesta. Dígame. De General Managers de la NBA.
Sí, una encuesta en la que se suelen equivocar bastante, dicho sea de paso, ¿eh? Pero bueno.
Pues menos mal que son managers generales.
El año pasado nadie dio a Denver, que fue,
correcto,
que fue campeón. Bueno, hay, aquí hay un empate entre los general managers. El 33%, hablamos de ganador del anillo,
sí,
le da victoria a Boston Celtics en el, como campeón del este. A Denver Nuggets con el mismo porcentaje, 33%. Como campeón del oeste y campeón de la NBA, y Milwaukee Bucks sería campeón del este y campeón de la NBA con el 23%. Esos son, vale, los, digamos, los tres
¿y
primeros.
¿Y MVP? ¿A quién se MVP, lo dan?
MVP Jokic, porque ¿sí? El año pasado yo creo que se lo tangaron un poquito.
Un poquito.
Antetokounmpo segundo y Tatum tercero.
Vale. ¿Y mejor asistente?
Pues el que yo creo que va a ser pronto, en la próxima ronda de entrevistas que hagan a futuros entrenadores jefe, yo creo que va a ir Jordi Fernández, que es consensuadamente el que tiene más votos, el 31%, Terry Stotts, que fue jugador del Estudiantes en los años 80, buen amigo por cierto, es el segundo con un 10% y el tercero es Young con otro 10%, pero Jordi Fernández de largo el mejor asistente.
Senabre.
La encuesta sigue con el mejor quinteto, que no hay muchas sorpresas, con Stephen Curry, Devin Booker, Tatum, jugador de los Celtics, Antetokounmpo y Jokic. Puede llamarle la atención a alguien que no esté LeBron o Kevin Durant, pero bueno, el tiempo pasa. Rookie del año, Wembanyama, arrasa con la mitad de los votos, 50%. Y si fundaras una franquicia, ¿qué jugador ficharías? Han dicho el mismo que para MVP, Jokic. Y luego hay una pregunta que está muy bien, que es, de aquí 5 años, ¿quién será el mejor jugador de la NBA? Y ahí todos, o casi todos, dicen Luka Doncic.
Vale. Mesa redonda con Tatum, vicecomisionado de la NBA, con Mark Tatum.
Sí, el martes antes del partido de Dallas aquí en Madrid tuvimos una mesa redonda reducida, éramos 7 periodistas, fuimos la única radio que estuvo presente, fue la COPE de aquí de España. ¿De qué?
¿Qué? ¿Por qué nos eligieron a nosotros?
Pues yo me llevo muy bien con NBA en general. A mí me mandaron la invitación y fui.
Ah, muy bien.
No sé.
Me parece que nos da un prestigio importante.
Sí, está bien, está bien. A mí me trata muy bien Natalia, que es la encargada de NBA España ahora, y yo tengo muy buen trato con ella. Me dijo que sí podía ir y le dije que por supuesto. Aparte, flipé con Mark Tatum, sabía que era un hombre muy preparado. No eres el número 2 de la NBA si no eres muy preparado, pero en la distancia corta alucinas. O sea, tiene un coco increíble y es la más de afable. Habló de
perdona,
los años
¿dónde fue esto? ¿Dónde fue esto? ¿Dónde lo hicisteis?
En el Four Seasons, en la calle Sevilla. En el Hotel Four Seasons, en una sala muy chula. Y ahí tuvo lugar.
Nivel,
al lado,
¿no? Nivel.
Al lado de la radio.
Mucho nivel.
Sí, mucho, demasiado para mí. Para mi gusto. No, para mi gusto no. Para mi gusto estuvo no, pero bien, gusto, pero digo para mi nivel.
Vale,
en general.
Vale.
Habló de la expansión de la liga. Dijo que hasta que no termine el actual contrato televisivo, que quedan 2 años, pues que primero se van a centrar en hacer el nuevo, que van a pegar un palo gordo y fuerte. Ha hablado el profe de ello varias veces. Y que luego pondrán el foco en la posible expansión. La idea serían otros 2 nuevos equipos y uno podría ser en México. Ojito con eso. Que estamos centrando mucho el tiro en Las Vegas y en Seattle, pero ojito con México. No vaya a ser que se lleve un equipo de la NBA. Habló de la posibilidad de traer en el futuro el In-Season Tournament, la copa esta que empieza este año, de traer en un futuro a Europa o a Oriente Medio, que estaría guapísimo. Y ojo, le hicieron los ojos chiribitas cuando le pregunté por realizar un partido de liga regular en el Bernabéu con 80.000 personas. Se habló de que este partido de Dallas con el Madrid se podría haber jugado en el Bernabéu, al final no pudo ser por plazo, porque no estaba terminado el estadio y tal, pero que a él le han enseñado el estadio, le hicieron lo de poner y quitar el césped y tal, le flipó y dijo que para el futuro, que tendrían que hablar de ello con Florentino Pérez, pero que le parecía muy buena idea el poder traer un partido de liga regular de la NBA, pues como el que se juega en París o en Londres otros años, traerlo a Madrid, al Santiago Bernabéu.
¿LeBron quiere tener una franquicia en Las Vegas cuando se retire, Pani?
Quiere tener una franquicia en general y si es en Las Vegas, mejor. No va a ser el propietario único porque entrar en la NBA va a ser caro. Tiene toda la razón Rubén cuando habla de lo que dijo Mark Tatum. Hasta que no termine el contrato televisivo no se plantearán la expansión, pero es que las negociaciones por el contrato televisivo no tienen por qué esperar a 2 años, a 2026, a 2025, que es cuando vence, sino que probablemente ya se hagan el año que viene. Si se hace el año que viene y pegan el pelotazo que todos esperamos, es muy posible que ya se empiece a hablar de expansión. Favoritas 2 ciudades, Seattle, a la que le deben una porque le robaron la franquicia
de mala manera
para llevársela a Oklahoma City, Las Vegas sería la segunda y México efectivamente estaría la tercera. Hay también idea de San Luis, San José, en California, pero bueno, están ahí. Y en cualquier caso, yo creo que entrar en la NBA va a costar no menos de 2.500 millones de dólares. LeBron no tiene tanto. LeBron tiene aproximadamente 1.000.
Que hable con Eccleston, que Eccleston, claro. Total.
Por lo tanto, lo que sí será es parte de un grupo que compre eventualmente o que ponga dinero para el hipotético equipo de expansión en Las Vegas.
Vale. Y otro asunto de malos tratos en la NBA. ¿Qué ha pasado ahora?
Bueno, ha pasado que Miles Bridges, que es el jugador de los Hornets, el equipo hasta ahora de Michael Jordan, ya no es la franquicia de Jordan porque se vendió la propiedad. Bridges ya tenía una orden de alejamiento con su pareja por violencia doméstica y la ha incumplido porque tuvo una discusión con ella cuando intercambiaban a los hijos después de la custodia compartida. Se acercó más de la cuenta de lo que había, pero es que además, y este es el tema, Juanma, que me es bastante espeluznante, rompió el coche, el parabrisas del coche de su mujer, pero es que me he buscado más detalles y lo rompió porque le tiró bolas de billar al cristal del coche con los hijos dentro. Es decir, los hijos estaban
le
dentro
tiró
del coche.
Él a ella. Él a ella.
Bueno, ella ya no estaba en el coche, pero sí. Él tiró bolas de billar a los cristales del coche con los hijos dentro. Entonces, bueno, te
hay que decir que Miles Bridges el año pasado ya no jugó porque cuando le denunciaron por esto, los Hornets le apartaron del equipo. O sea, lleva un año sin jugar al baloncesto, estaba pendiente de pegar un pelotazo de un contrato que se habla de 80 a 120 millones de dólares, no lo firmó, por supuesto, y ahora esto que bueno, vuelve a reincidir en que de la cabeza del chaval muy bien no está.
Madre mía, cómo se estropea una carrera que puede ser brillante. Pero es increíble, ¿eh? Sí, sí. Y esto en la NBA es bastante... No voy a decir... O sea, que no es que esté generalizado, pero que hay muchos casos.
Ha habido varios casos.
En la NBA y desgraciadamente en la NFL también, ¿eh?
Sí, en el deporte americano, en América. Que luego ponemos siempre ponemos Estados Unidos como el paradigma de todo. Y vamos, es una sociedad también que tiene unos problemas de este tipo de relación increíble, o sea, absolutamente increíble.
Ya hablaremos algún día de ello.
Sí, sí. Pani, Dani, Parra, pues gracias por estar con nosotros. Un abrazo, ¿eh?
Encantadísimo.
No sufras mucho en Sevilla, que se te ve jodido.
Sí, oye, Sevilla...
lo estás pasando mal.
Sí, se te ve mal.
No, oye, a ver, estoy aquí... la verdad es que he pasado un día fantástico, pero paseando por la ciudad. Es increíble cómo está de... Bueno, toda España está bien, de gente de un puente como este, pero que es que... Con este tiempo que tenemos, que el verano no termina y...
Venga, 26, bueno. 27 grados en Sevilla.
Pero ahora te vas a dormir, ¿no?
Ya. ¿Cómo 27? Y más de 30 hemos tenido, yo creo, en el día de hoy. Y ahora por la noche hay más de 20 grados, ¿eh? O sea que está espectacular.
Pues muy lo bien.
Siento, estoy disfrutando de Sevilla.
A beber un abrazo, con gas y
un abrazo.
A la
cama.
Eso es. Un abrazo.
Los Rolling
un abrazo.
Dale a los Rolling. Hoy pone las calles Beatriz Calderón. Bea, hola, ¿estás por ahí? Sí, está poniendo ya las calles. Pues nada.
Hoy vamos a hablar de animales.
¿De animales?
Pues no casi, de los que casi... tú estabas hablando. De los de
no, yo estaba
patas.
Hablando con animales, con algunos animales. Sí.
No, hombre, los compañeros.
¿De qué animales
no.
vas a hablar?
De todo tipo de animales, porque hablamos de la ley de bienestar animal y queremos saber un poco pues cómo va a afectar a todas esas personas que tienen mascota. ¿Tú sabes que hay 29 millones de perros en España?
Pues, ostras, 29
es millones. Brutal.
Lo que no se puede hacer ahora es ir a la compra y dejar al perro atado en la puerta.
Eso
no
es. Y esa es una de las cosas de las que vamos a hablar, porque es algo muy común. Tú sales con el perrillo, entras en la farmacia no te dejan entrar con él, hombre, evidentemente.
Claro. Claro, aquí el problema es los que dejaban al perro 2 horas y media. Pero si uno tiene que entrar un momento en la farmacia por una caja de aspirinas y deja al perro 10 segundos, no creo yo que le moleste a nadie.
Te digo una cosa. O sea, si sales de la farmacia y te encuentras a unos municipales, te caen 500 euros, que no es ninguna broma. Joder,
pues te han salido caras las aspirinas.
Eso es.
Bea, me quedo escuchándote. Un beso.
Hasta luego, un beso.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora pone Bea Calderón en las calles. Mañana en el partidazo Joseba Larrañaga y su oasis de libertad. Y el fin de semana, tiempo de juego. No hay liga, pero hay fútbol en segunda, hay selecciones. Y el domingo nos reencontramos en el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio española. Descansen, disfruten si están de puente. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.